Esto es lo mejor de la Random, el programa donde todo puede pasar.
Bueno, estamos en comunicación con Florencia Romero. Ella es representante argentina en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y tenemos el gusto de tenerla con nosotros en Hora Random, el programa en el que todo puede pasar y que hoy, por supuesto, vamos a conocerla en profundidad para alentarla, obviamente, dentro de un par de semanas. Florencia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien?
Todo tranquilo. Como a modo de advertencia, y que te lo comenté recién fuera del aire, estoy grabando esto desde la esquina de mi casa, así que esperemos que no haya mucha contaminación sonora. Capaz que suena algún bondi o algún camión de fondo, pero trataremos de que no salga.
Perfecto.
¿Tu día cómo fue hoy? ¿Qué tal?
A ver, estoy como iniciándolo. Estamos progresivamente cambiando los horarios. En este momento, bueno, nada, son las 7 de la tarde en Argentina. Yo sigo en Argentina, pero como comenté, estoy cambiando los horarios. Hace un ratito terminé de almorzar, así que bueno, nada, es como que estoy empezando el día y hoy mi día termina a las 7 de la mañana de ustedes. Así que
estoy como igual... ¿Como aclimatando el horario de Tokio o por qué ese cambio tan abrupto de horario?
Sí, totalmente, nos estamos aclimatando, empezamos el sábado 6 de agosto a cambiar una hora por día, hasta llegar al día del vuelo, que es el 18 de agosto, con las 12 horas cambiadas totalmente. Para no hacerlo de golpe y no generar más conflictos de los que ya hay. Así que, nada, por lo menos hoy se me está complicando bastante, pero estoy tratando de pilotearla bastante bien, creo.
Claro, están tratando de trabajar para evitar el famoso jet lag, ¿no? El cambio abrupto de horario. Son 12 horas de diferencia con Japón.
Sí, totalmente. Es bastante choqueante, puede ser. Ya demasiado va a ser con el clima, que están totalmente del otro lado del mundo, así que, bueno, nada, es contrario a nuestro clima en este momento y también el horario, pero bueno, vamos a tratar de combatir primero el horario y después el clima.
Excelente. Florencia, la primera pregunta, vamos a empezar a conocerte a vos, tu vida, y cómo fueron, la primera pregunta en sí va en el sentido de cómo fueron tus comienzos en el atletismo, cómo decidiste dedicarte a este deporte en particular, si nos podrías comentar un poco al respecto sobre eso.
Sí, obvio, a ver, el atletismo en realidad llegó de casualidad a mi vida. Yo creo que el atletismo me eligió porque yo hacía otros deportes, nada que ver. A ver, desde chiquita hago hockey, natación mucho tiempo, esquiaba, etcétera, etcétera. Y bueno, vivía en el sur y me dijeron que si quería participar de los Juegos Evita. Obviamente les dije que sí, tenía 13 años, ya venía compitiendo en varias cosas antes, así que nada, me mandé y me dijeron, bueno, pero también tenemos que hacer atletismo. Y para mí el atletismo era correr nada más. Me dijeron, bueno, hay que correr, saltar y lanzar. Cuando me dijeron lanzar ya directamente no entendía de qué me estaban hablando, pero bueno, hoy en día el lanzar es mi vida, así que creo que lo entendí más o menos después de bastantes años.
Claro, porque expliquémosle a la gente que nos está viendo o escuchando, vos nos vas a representar, vas a participar del lanzamiento de disco y del lanzamiento de bala, ¿es así?
Sí, totalmente.
Perfecto. Y en sí, ¿cómo fue tu reacción cuando el Comité Paralímpico Argentino confirmó efectivamente tu participación en Tokio 2020?
No, hermosa. A ver, nos mandó un audio por el grupo de WhatsApp el entrenador nacional de nuestra federación y fue un audio de 2 minutos y algo. Hasta que dijo el nombre de los que íbamos, yo estaba en el auto con mi papá yendo a buscar a mi mamá al trabajo y nada, tuvimos que estacionar porque una emoción enorme y pues, me acuerdo que dijo mi nombre, después de eso no me acuerdo de nada más, no me acuerdo del audio, lo tuve que escuchar 2-3 veces más porque más allá que por ahí sí es lo que estaba esperando, pero que te lo confirmen realmente no tiene nombre y es hermoso y sigue siendo hermoso.
Y aparte, no son tus primeros Juegos Paralímpicos, son tus segundos, porque tu debut paralímpico fue en Río 2016. ¿Qué nos podrías comentar acerca de esa primera experiencia?
Como lo estoy entendiendo ahora, para mí la anterior clasificación que fue a Río, lo viví como un sueño. Para mí desde el día de que me dijeron clasifiqué hasta que volvimos a la Argentina, viví en un sueño. Hay muchas cosas de las que no me acuerdo, otras que sí, obviamente, pero para mí fue de punta a punta un sueño. Me estoy dando cuenta ahora que, a ver, no soy la misma Florencia que en ese momento tenía 19 años, 20. Obviamente crecí mental, físicamente, lo que sea, pero ahora no digo que no haya tenido conciencia, en ese momento era muy consciente de lo que estaba haciendo, pero ahora por suerte alcancé un poquito más de madurez y me propuse, y lo estoy haciendo, es disfrutar cada instante, cada entrenamiento y guardármelo y vivirlo, vivirlo mucho a pleno y volver a guardar todos esos recuerdos que se van generando.
¿Y vos crees que estos juegos, bueno, obviamente van a ser distintos desde el punto de vista quizás sanitario, ¿no? Porque no va a haber espectadores, ustedes van a estar recontra vigilados en la Villa Paralímpica y demás, pero, digamos, ¿pensás que eso te va a afectar? Digo, me refiero a retrotraerme un poco a tus recuerdos de Río, tu experiencia en la villa, con otros atletas. ¿Qué pensás que eso va a cambiar respecto de Tokio este año?
No, va a ser completamente, como decís, algo totalmente diferente. Obviamente vamos a estar más cuidados en burbujas, nos van a testear todos los días, nos van a seguir para ver a dónde andamos. De hecho, ya tenemos las aplicaciones instaladas en los celulares, que son de rastreo de los atletas. No podemos salir de la villa porque si no nos sacan de la competencia en sí, no podemos competir. Y nos volvemos al país, y bueno, como dije, todos los días testeos, más allá del doping famoso, habitual, va a estar el de COVID. Y algo distinto, porque en estos torneos es cuando uno se relaciona con atletas de todo el mundo. Yo así me hice una banda de amigos, y ahora está todo más restringido, y la verdad que sí, con respecto al público, yo me acuerdo que en Río estaba pegada a mi entrenador y no lo escuchaba de la cantidad de gente que había, increíble, y ahora básicamente lo voy a poder escuchar de una punta del estadio a la otra, porque no va a haber nadie. Pero bueno, nada, hay que vivirlo, las reglas son así, por suerte los juegos se pueden hacer y podemos competir, así que hay que aceptar las cosas como son.
Excelente, sí, obvio, la verdad que es un triunfo también, ¿no? De que se hayan, que se puedan realizar estos Juegos Paralímpicos, como recién se acaban de realizar también los Juegos Olímpicos. Y desde, sí, desde Río, desde los Juegos de Río, hasta tu clasificación a Tokio, ¿qué nos podrías comentar acerca de ese proceso de preparación, de clasificación? ¿Cómo fue tu carrera deportiva en estos últimos 5 años?
Tuvimos 2 mundiales, en el 2017, que fue mi segundo mundial en Londres, 2019, mi tercer mundial en Dubái. En los 2 quedé finalista en lanzamiento de disco, así que, bueno, nada, en ese sentido muy feliz. Y también en el medio, en el 2019, tuvimos los Juegos Panamericanos de Lima, para Panamericanos de Lima, donde también salí doble medallista panamericana, así que es como que llego con otra preparación, un poquito más pulida, si se puede, a estos Juegos, pero bueno, nada, con muchas ganas, vuelvo a decir, de disfrutarlo. Y el año pasado, que no hubo torneos, no hubo nada, traté de usarlo para mi beneficio personal, para poner bien de nuevo los pies sobre la tierra y para entender que nada, que lo importante es ir, disfrutar y tratar de demostrar lo que uno entrena durante todos estos años.
Y con respecto a la pandemia, la que vos mencionaste el año pasado, ¿cómo lo atravesaste desde lo personal y desde tu preparación deportiva? ¿Cómo lo afectó?
En tanto a la preparación deportiva, yo no dejé de entrenar ni un solo día. Yo desde el primer momento dije, voy a entrenar, lo voy a usar para mi beneficio. Necesito, mientras que el resto no entrena, el resto del mundo, no me importa, esto es individual y lo voy a hacer para mi bien. Así que por varios meses entrené en casa, obviamente el gimnasio hecho en casa, mucha técnica porque lanzar era imposible, estuve 6 meses sin lanzar, sin tocar un disco, volvimos a entrenar al cenar presencial 3 veces por semana en agosto, y definitivamente volví todos los días al cenar en enero de este año, enero, febrero, por ahí ya no me acuerdo, así que fue una temporada, una preparación bastante atípica, pero bueno, pudimos volver a las bases y pudimos pulir bastante más lo que es el tema de las técnicas, así que creo que a nosotros nos vino bien, más allá, obviamente, de este contexto y de lo feo que es la situación a nivel mundial. En tanto a lo deportivo, a nosotros nos benefició un poco. Y en lo personal, bueno, nada, con mucho trabajo de mi familia, mucho trabajo con la psicóloga, con los mismos entrenadores, porque estábamos acostumbrados, yo por lo menos, a entrenar con mis compañeros, viéndonos todo el tiempo, y de repente encerrados, nosotros que estamos acostumbrados a viajar, a ir y venir para todos lados, fue bastante duro, pero lo vuelvo a decir, me ayudó mucho a volver a los inicios y a saber qué era lo que quería realmente.
Y aparte estoy pensando de que es un poco complicado también entrenar en tu casa el tema de los lanzamientos, ¿no? Porque sí, digo, es un peligro también, ¿o no?
Total.
¿Cómo lo solucionaste?
Sí, para todo lo de la casa es un peligro. No, hacíamos técnica, todos hicimos técnica durante, o sea, desde marzo hasta agosto, yo hice técnica todos los días, así que por eso digo, es como que pulimos mucho más el tema de la técnica sin tocar un disco o una bala, y después cuando lo toqué fue como, ¿cómo se lanza esto? O sea, hacía la técnica, pero me olvidé cómo se lanzaba. Pero bueno, había cosas que había que pasarlas.
Claro, sí, sin duda, adaptarse a los tiempos difíciles que, bueno, nos tocaron enfrentar, pero que, bueno, ahora por suerte estamos poco a poco saliendo. Vos sabés, Flor, que nosotros en Hora Random conversamos también con Aldana Ibáñez, que es compañera tuya del equipo de atletismo. Ella es alumna de la Universidad Nacional de La Matanza, y bueno, también sí, nos va a estar representando en atletismo como vos. Ella nos contaba, por ejemplo, que está necesitando una prótesis para poder sostenerse ya hace 100 metros, para sostenerse en la salida de los 100 metros. Entonces, mi pregunta es en el sentido de si vos considerás que como ocurre con Aldana, hay otras necesidades que hacen falta en cuanto a equipamiento, digo, tanto como para vos como para el resto de tus compañeros de equipo.
No, a ver, yo creo que nos hace falta un poquito más de no sé, por ahí apoyo, como la voy a decir así, porque es real, como a los atletas convencionales. Nosotros tenemos que luchar mucho como para conseguir cualquier tipo de sponsor. Yo, bueno, no necesito ningún tipo de prótesis, no necesito nada, por suerte, pero sé que mis compañeros sí, y es algo muy difícil conseguir una silla, conseguir un soporte, conseguir un banco de lanzamiento. Es muy complicado, y estaría bueno que bueno, nada, que si hay alguien escuchando, que si se quiere copar, o por lo menos si nos siguen en las redes sociales, obviamente ahí hoy en día todo se mueve por las redes sociales y todo pasa por ahí, así que si nos apoyarían un poco por ahí, estaría copada también.
Sí, eso es súper importante, porque también obviamente a través de los seguidores en redes sociales las marcas, las empresas empiezan a sponsorear, sí, y eso les da una mano súper grande, así que bueno, desde Hora Random vamos a estar haciendo fuerza para que, bueno, todo eso se pueda cumplir.
Gracias.
Y con respecto, bueno, al lanzamiento de disco, atención, porque para los que nos están, repito, viendo o escuchando, Flor tiene, corregime si no me equivoco, estás posicionada entre las 8 mejores del mundo. En ese sentido, ¿qué opinás vos respecto de tus otras rivales con las que te vas a encontrar en Tokio?
Sí, como bien decís, estoy entre las 8. La verdad, que hagan lo que quieran hacer ellas, que vayan a lanzar, yo voy a ir a lanzar también. Últimamente las bloqueé de las redes sociales, no las quiero ni ver.
Bueno.
Que haya una competencia, como digo, siempre digo, a ver, yo las adoro, hay un par que yo soy una de las más chiquitas de todas, y me tienen ahí siempre en cuenta y siempre se preocupan por mí, de cómo estoy, y la verdad, o sea, las admiro. Pero bueno, adentro de la jaula no las admiro nada. Adentro de la jaula está todo mal, afuera las adoro, pero adentro se terminó la relación que puede existir. Pero nada, o sea, yo espero levantarme ese día bien, y bueno, le toque a quien le toque ese día. Va cambiando bastante, así que nada, yo quiero ir a disfrutarlo solamente.
Que se agarren tus contrincantes, porque vas por todo, Flor. Vas por todo. ¿Qué día, sabes cuál va a ser el día de tu debut en Tokio?
Sí, le voy a decir al horario argentino para no provocar conflictos.
Bien, bien, perfecto.
El 30 de agosto a las 21:34 de la noche es el disco.
Perfecto, perfecto. Sí. ¿Y el lanzamiento de bala, sabes?
Cierto, sí, el 2 de septiembre a las 21:30 de la noche.
Perfecto, mirá cómo nos tiraste la hora y todo, así que excelente. Vamos a estar ahí siguiéndote, exacto, en vivo, obviamente, Flor, haciéndote el aguante desde Argentina. Y vos comentaste recién un poco antes cómo viene siendo tu preparación con el tema del cambio de horarios y demás. Pero bueno, en sí, profundizar un poco en eso. ¿Cómo están siendo estas últimas semanas de preparación rumbo a los Juegos, rumbo al famoso 30 de agosto de tu gran debut?
Sí, estamos, la verdad que, nada, dividimos el entrenamiento en doble turno, veníamos haciendo un solo turno hasta la semana pasada, pero bueno, esto con el cambio de horario, como para acostumbrarnos un poquito más y para no tener una brecha tan larga desde un entrenamiento hasta la cena o hasta la merienda, lo dividimos en dos, y está siendo bastante intenso. Entrenamos de lunes a miércoles, porque ya no existen sábados ni domingos, y bueno, para nosotros, digo nosotros porque estoy en burbuja con mi compañera Antonella Ruiz Díaz también, es ella estar como en situación de Tokio, básicamente. Estamos en Argentina, pero mentalmente ya estamos en Tokio y preparando lo que va a ser ese día.
Y hablando de Tokio, quiero chequear este dato que estuve leyendo tuyo, a ver si es cierto o no. ¿Es verdad que sabés japonés? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que surgió el hecho de aprender, de estudiarlo?
Sí. Lo que pasa es que yo, o sea, en el profesorado tenía una compañera, que ahora es mi amiga, que bueno, fue intercambio a Japón y qué sé yo, me empezó a interiorizar un poquito más, y a poquito, y fui a dar clases de braille al Instituto Argentino Japonés, y bueno, ahí después de 2 años fui yo a japonés a aprender un poco, por lo menos el primer nivel, lo sé, así que básicamente surgió de ahí, de lo curiosa que soy, y las ganas de querer siempre aprender idiomas diferentes que tengo.
Es el momento para ponerlo en práctica, ahora más que, o sea, te preparaste para este momento, justamente. ¿Vos pensás que te vas a poder desenvolver bien con el idioma?
Ojalá que me cruce con algún japonés, ojalá que me cruce con alguien. Porque estaríamos complicados hasta el momento, pero ojalá.
Sí, medio difícil ahora con el tema de las restricciones y demás. Pero en japonés, sí. Ahora algunas palabritas, algo, alguna frase que nos puedas decir, tipo hola, buen día o gracias. No sé.
Estoy en aprieta.
lo que puedas.
Buen día, bueno, Ohio, vos ahí más. Bien. Eso sería buen día. Y si no, hola, me llamo Flor, Watashi wa Flor des.
Perfecto.
Estoy como dormida.
está bien, porque estás ahí con el cambio de horario de Tokio. Está claro, perfecto.
Por lo menos el chau, hola, gracias. Si no entiendo, lo sé decir. Así que bueno.
Y mencionaste que también te gustan, digamos, hablas otros idiomas, porque mencionaste recién que te gustaban el tema de los idiomas. Además de japonés, ¿hablas otro?
Sí, inglés. Cada vez que vamos a Brasil, bueno, trato ahí de mandarle un poco de portugués o portuñol. Y bueno, nada, cada país que voy trato de sacar algunas palabras.
Ah, excelente. Pero excelente. Sí. Sí, sos como yo, que a mí también me encantan los idiomas y me encanta aprender, y está buenísimo, porque aparte creo que el idioma nos une y nos permite conocer nuevas personas, nuevas amistades, ¿o no?
Total. Sí, totalmente. De hecho, yo muchas veces soy como la traductora ahí del equipo, y por ahí me cuelgo hablando con la gente, y estamos mis compañeros, Flor, acordate que estamos nosotros, pero es como que soy ahí la intermediaria entre unos y otros, y la verdad que me encanta, porque así también tengo amigos, como dije, de todos lados del mundo, y me parece una experiencia hermosa, o sea, de conocer distintas culturas, distinto todo, me parece genial.
Está excelente eso. Y ahora, ¿cómo nos podrías contar o describir qué van a ser tus próximas semanas rumbo a tu debut? Pero en el sentido de, no sé, me imagino el tema de los viajes, el PCR, las restricciones, ¿cómo van a ser tus próximas semanas de acá hasta que llegues a Tokio?
Bueno, justamente, a ver, hoy, corregime, si no sé, creo que estamos a 13 de agosto.
Sí, 13 de agosto, sí, no te equivocas.
Yo viajo el 18 de agosto, así que mañana, que es sábado 14, y el domingo 15 tenemos los PCR para hacerlo, no sé si hay uno más, 24 horas del viaje. El 18, como dije, tenemos 33 horas de vuelo. El primer tramo es de Buenos Aires a Ámsterdam, el segundo es Ámsterdam a París, y el tercero París-Tokio. Por suerte, y llegamos en algún momento, pero Creo que estaríamos llegando de Argentina el jueves a las 8 de la noche.
Para nosotros ya va a ser complicado todo. O sea, aprovechen a estirar las piernas cuando bajen del avión. Me imagino que tendrán algún rato para descansar entre vuelo y vuelo.
Sí, por suerte tenemos dos horitas de escala en uno, cuatro en otro, pero igual voy a querer correr por el aeropuerto más o menos.
Ay, por favor, no, son muchas horas de vuelo, Flor. Después aprovecha a descansar en la villa.
No sé. No, la onda es llegar a la villa y ponernos a entrenar ya, así que bueno, no sé.
Claro. ¿Y tus expectativas concretas para la competición en Tokio? ¿Cuáles son?
Disfrutarla mucho, tener mucha confianza en mí y poder demostrar lo que vengo haciendo en el entrenamiento día a día.
Excelente. Después ¿aspirás a alguna final o algo en concreto? ¿O te ves en alguna
cosas
final?
Buenas. Sí, obvio, pero si vienen cosas buenas o excelentes, obviamente serán muy bien recibidas. Y yo, como le dije a mi entrenador, me siento como nunca me sentí o sea, previo a cualquier otro torneo, me siento realmente bien y muy positiva, así que espero que las cosas salgan.
Excelente. Venís también de participar en el 2019 de los Parapanamericanos, donde fuiste medallista. ¿Qué nos podrías contar también un poquito sobre esa experiencia previa a estos Juegos Paralímpicos?
Sí, nada, una experiencia hermosa. De hecho, me acuerdo de haber llegado, creo que un día antes de la inauguración, pudimos ver el estadio en sí, porque bueno, Javier Álvarez, que es nuestro entrenador, era el sport manager de Lima, y bueno, nada, como que pudimos ir a ingresar un poquito, un ratito antes al estadio de competencia, y justo cuando entré estaba el podio, y nada, yo en el anterior Panamericano no había subido al podio, había quedado ahí muy cerquita, pero no lo pude hacer. Y cuando entramos y vi el podio, lo toqué y dije, acá me voy a subir. Pero para mí me iba a subir una sola vez el lanzamiento de disco. Y nada, la sorpresa máxima fue la bala. Realmente, porque íbamos como para quedar cuartos, quintos, y quedé segunda y dentro de las mejores, o sea, realmente fue la mejor ahí de mi categoría, porque se unificaron categorías. O sea, competimos con disminuidades visuales y no es muy lógico que digamos, pero bueno. Así que, nada, me llevo los mejores recuerdos de ese torneo, de esa ciudad y ese Panamericano que para mí, nada, fue único e inolvidable.
Bueno, al final vos querías subirte al podio y ahí tenías, dos veces tuviste que subir, así que...
Dos veces.
Excelente, sí, fue sí, una gran experiencia.
Todo.
Y sí, está perfecto, Flor, vas por dos siempre, eso seguro. Y vos recién mencionaste lo del tema de las categorías. Para la gente que está interesada en conocer un poco más acerca del deporte paralímpico, ¿qué nos podrías contar acerca de estas diferentes categorías o cómo es que se organiza tu deporte?
Bueno, a diferencia de los olímpicos, que ahí todos compiten contra todos, no pasa nada por edad, no, o sea, nada, se unifica todo. Nosotros, como somos distintas discapacidades, está la discapacidad motriz, la discapacidad de parálisis cerebral, intelectual y sensorial, que en este caso vendrían a ser los ciegos directamente. Bueno, nada, hay distintas letras, que son la T de track, que en inglés es pista, y la F de field, que en inglés es campo. Y bueno, a partir de ahí se han ponido los números. Por ejemplo, del 11 al 13, 11, 12, 13, la categoría de ciegos. Yo estoy dentro de la categoría 11, F11, pues soy lanzadora. O sea, significa que somos ciegos totales. F12 son los que ven un poquito y los 13 ven un poco más. Después, no sé, todos los que es PC, parálisis cerebral, entran desde la categoría 32 a la 38, que es lo más leve que existe. La categoría 20 son de discapacidad intelectual, y después, bueno, hay mucha discapacidad motriz, te podrás imaginar, mucho amputado, talla baja, y hay muchas cosas que van surgiendo nuevas, o sea, usar prótesis, no usar prótesis, depende de dónde está la amputación, si es sobre rodilla, baja rodilla, sobre codo, bajo codo. Hay un quilombo interesante. Así que somos muchas, muchas categorías y predomina la categoría de motores, así que nada, se divide como para hacerlo más de igual a igual y que no haya diferencias. Yo digo que se unifican, en mi caso la bala, porque nos hacen competir 11 y 12, nada, de igual a igual, mano a mano, y las 12 claramente ven y tienen una gran ventaja sobre las 11, Pero bueno, nada, lo vuelvo a decir, las reglas del juego son así y hay que aceptarlas, lamentablemente.
Claro, sí, es medio raro el hecho de que se combinen categorías teniendo en cuenta estas diferencias tan sustanciales que estás describiendo vos también. Pero
Total.
bueno.
De hecho, yo en la bala a nivel mundial estoy segunda, pero bueno, me ponen a las 12 y estoy en puesto 9, 10. Es como
Claro.
que me molesta bastante.
Qué loco. ¿Y en Tokio se va a hacer lo mismo, sabes? No, ¿no?
Sí, es lo mismo.
Claro. Es como para agilizar un poco el cronograma, el programa de competencia, me imagino.
Claro, no, no sé, es como más vistoso, no sé, que me trataron de explicar dentro de mi enojo, pero para mí está todo mal, yo quiero que sea por separado, porque es como que de última tendríamos una medalla asegurada en bala en mi caso, pero bueno, nada, es así, la tengo que aceptar y me la tengo que bancar y tengo que tratar de ganarles a ellos.
Por supuesto, como te dije, Flor, vas por absolutamente todo y se te ven las ganas de subirte a ese podio en Tokio. Ya como para ir cerrando, las últimas dos preguntitas que tengo para vos. Después de Tokio, sí, ya hablando un poco de posjuegos, en una entrevista vos dijiste que tenías pensado dedicarte al ámbito de la educación en cuanto a la comunicación de los bebés con discapacidad y demás.
Sí.
¿Qué nos podrías comentar acerca de este proyecto personal vos que tenés posjuegos?
Ah, sí, obviamente. A ver, esto es post todo. Por ahí, post deporte puede ser. Yo estoy estudiando, como dije antes, el profesorado de educación especial. Estoy ya en los últimos años, me deben quedar 15 materias, una cosa así. Ahora este cuatrimestre como que aflojé para estar más tranquila en todo y descansar un poco la mente. Pero sí, la idea es poder recibirme y poder trabajar con nenes con discapacidad visual, obviamente, y bebés sordociegos, y poder, nada, contribuir, ya sean bebés o, bueno, si vienen adolescentes o personas mayores, y contribuir en su autonomía e independencia, que para mí es lo más importante.
Excelente. Y también me imagino desde lo personal, ¿no? Transmitir, digamos, tu conocimiento, tus experiencias. Digo, por suerte, nosotros no es la primera entrevista que te hago, Flor, y sé del apoyo incondicional que tiene tu familia para con vos, así que me
Real.
imagino que eso también lo querrás, transmitir, ¿o no?
Sí, totalmente. Toda experiencia que yo pueda transmitir y todo conocimiento, ojalá lo pueda hacer algún día y ojalá sirva y sirva también mi apoyo hacia esas personas, que es lo que también quiero hacer, ¿no? Apoyarlas y tratar de que salgan adelante, sea con mi apoyo, con el apoyo de su familia o con como sea. Es lo más que puedo llegar a pedir en esta vida también.
Excelente. Y ya para terminar esta hermosa charla que hemos tenido, quiero preguntarte, Flor, para vos, ¿qué significa el deporte? Y también, ¿qué mensaje le darías a aquellas personas que quizás quieran dedicarse al deporte como vos y que todavía no se animan?
No, el deporte para mí en dos palabras, bueno, en tres, es mi vida. Nada más que eso. O sea, sin el deporte no me veo yo de repente por ahí saliendo de la secundaria, haciendo una carrera y trabajando como normalmente la gente por ahí hace. Para mí el deporte es lo más lindo que me pudo haber pasado. Gracias al deporte puedo hacer lo que realmente amo, puedo conocer distintas experiencias. Puedo en un juego, en este caso, ir y ver distintas discapacidades, ver gente que realmente le falta los cuatro miembros, o brazos y piernas, y puedo decir yo, ¿de qué me voy a quejar si a mí no me falta nada? Yo tengo todo y la verdad que el deporte me transmitió siempre lo más lindo, o sea, distintos valores, la responsabilidad, el respeto sobre todo. El respeto creo que es lo fundamental que me llevó, el amor y la disciplina. O sea, hay un montón de cosas que rescato siempre del deporte y de la gente que me fui cruzando con el deporte. Porque el deporte no, o sea, por ahí te toca gente que ni da y no está bueno, pero yo tuve y tengo la suerte de tener personas increíbles en mi vida y que me fueron enseñando a lo largo de estos años cosas hermosas. Y con respecto a la gente que se anime, o sea, sea deporte, sea lo que sea, que se anime, que le ponga ganas, que le ponga garra, voluntad, que nada, si realmente lo quieren hacer, que salgan, que se animen, que exploren, que disfruten cada momento. Es una palabra que estoy adoptando mucho y una sensación también que estoy disfrutando, que estoy adoptando mucho el disfrutar, el sentir las cosas. y el hacerlas realmente con amor, pero que aspiren siempre muy alto y que no se pongan límites en absolutamente nada, porque si se lo proponen van a llegar hasta donde ellos realmente quieran.
Excelente, Flor. La verdad que un placer conversar con vos. Gracias por sumarte ahora a Random, y desde ahora ya lo estamos fijando en el calendario para todos los que están siguiendo la Random. 30 de agosto a las 21:34, debut de Florencia en el lanzamiento de disco, y el 2 de septiembre es a las 21:30 horas, debut en el lanzamiento de Bala.
Exacto, excelente.
Perfecto, acá lo anoté bien, que el 30, si no me equivoco, es lunes. Ya no tengo el calendario, sí, de septiembre, pero bueno, después vamos a chequear bien qué día de la semana cae.
Lunes y jueves.
Excelente. ¿Y vas a estar en la ceremonia de apertura? ¿Se sabe algo respecto a eso?
No sabemos nada, pero ojalá que sí, porque tengo una semana de diferencia. En realidad la apertura para nosotros es el 24 y yo compito el 31 allá, así que tengo una semanita para recuperar un poco, así que ojalá pueda estar en la apertura. No sabemos nada todavía, pero ojalá.
Sí, porque también todavía, o sea, es casi seguro que no va a haber público, pero todavía la organización no lo terminó de confirmar, así que está como todo ahí en veremos. Así que
todavía, sí.
Sí, sí. Pero bueno, Flor, muchísimas gracias. Un placer que estés con nosotros.
Muchísimas gracias a vos y siempre tenerme en cuenta. Un beso grande a todos.
Muchísimas gracias. Pasaba Florencia Romero, va a ser nuestra representante en atletismo, el lanzamiento de disco y Bala, y conversó con nosotros acá en Hora Random, el programa en el que todo puede pasar.